Es la mañana de Federico. Es radio.
There's no business like show, business like no business I know.
Everything about it is appealing.
Bueno, vamos a ver, Mari. Preséntanos al que no. Es que siempre se dice, y es verdad,
que no, pero necesita presentación.
No, que es que un presentador no necesita presentación.
Claro, evidentemente. Claro. Bueno, buenos días a todos. Hoy nos acompaña Carlos Sobera. Está aquí en el estudio con nosotros porque hay una gran noticia, y es que regresas al teatro con Asesinos Todos en el Teatro Reina Victoria de Madrid, dirigido por Pepe Antón Gómez, con texto de Pepe Antón Gómez y Jordi Sánchez. Una gran comedia.
A mí me lo parece, una comedia fantástica. Es la típica comedia que tiene enjundia, que tiene un poquito de mensaje, un poquito de reflexión sobre cómo somos los seres humanos, ¿no? Y lo que somos capaces de hacer por conservar nuestra parcelita. Sí. Y creo que la gente se lo pasa muy bien, sigue además con suspense la historia porque se habla de cometer asesinatos. Y claro, se tiene la atención del espectador hasta el último segundo y siempre con alguna sorpresita, porque hay sorpresitas en el camino.
Bueno, antes decíamos, y habían estado, estuvieron hace un par de días de aquí de la Crónica Rosa, Carlos Pérez Jiménez, estuvo Dani Carande, habían estado con él. Todos le tienen veneración a Carlos. Yo creo que después de Alaska debe ser el hombre más transversal que hay en España. Lo quiere la izquierda, la derecha, etcétera, a pesar de ser famoso en la tele.
O sea, y tener ganas de hacer teatro en plena pandemia.
Y ser actor, que eso lo decíamos antes, es que la gente cree que el que presenta... No, hay no muchos, ¿eh? Hay algunos actores que han sido buenos presentadores. Y es también raro que presentadores sean buenos actores, pero los hay.
Sí. Lo que pasa es que no es que sea raro, ¿sabes qué ocurre? Que somos todos muy amigos de los compartimentos estancos. Yo me acuerdo cuando empecé en Madrid a trabajar, empecé de actor, haciendo Al salir de clase. Y al cabo de un año y medio me dejaron presentar Quién quiere ser millonario. Bueno, me hicieron un supercasting, me eligieron. Y entonces todos los periodistas me preguntaban, ¿pero qué hace un actor haciendo de presentador? Bueno, enseguida se cambiaron las tornas.
Claro.
Me fui al teatro y la pregunta era, ¿pero un presentador qué hace?
No, sí, o sea, no te lo perdonan, ¿eh?
Bueno, la respuesta era sencilla, perder dinero.
Sí, eso, a expuertas, Federico, a expuertas. Pero bueno, hay que tener vicios en la vida y el teatro es el mío. Lo tengo más claro que el agua, sí.
Pero entonces, ¿qué faceta en cada momento la que toque?
Yo sé que
¿cuál es la más divertida? Porque también has sido profesor en la universidad.
Sí, sí, y siempre digo que aprendí mucho cuando fui profesor. Esto de colocarte delante de 300 alumnos que te miran de reojo pensando, este es el tipo que me va a examinar y a poner nota, y encima me habla de una materia que no me interesa lo más mínimo, tienes que hacer un esfuerzo tan enorme por ganártelos, porque si no te los ganas no aprenden nada, ¿eh?
¿De qué dabas clase?
Daba clases de Derecho de la Publicidad en la Facultad de Periodismo en la Universidad del País Vasco.
Que no era una María, seguramente, ¿no?
Bueno,
no era
una María, nada más actual.
Para los estudiantes de publicidad, el derecho, y para los de periodismo siempre
ha sido... Bueno, y ahora con las redes...
Terrible.
Pues es que eso es un mercado ilimitado. O sea, son bufetes y bufetes especializados solo en eso.
Es que es una materia harto complicada y exige mucha especialización, como cualquier otra del derecho. Y los alumnos de publicidad y de periodismo agradecen mucho ese tipo de estudio, porque parece que no, pero es una guía, un referente para no meter la pata, no cometer errores que a veces uno con buena voluntad los comete. Entonces, esto te para un poquito los pies, ¿no?
De todos modos, Carlos, tu vocación de actor es la primerita que sale, de pequeño.
Desde pequeñito. Yo veía a John Wayne en la 2 de la Española o en la 1 haciendo Río Rojo y luego lo imitaba en la habitación.
Es que eres un poco John Wayne.
Pegándome con la almohada
y tal. Es un poco el hombre tranquilo, es un poco ese tipo de actor que
sí,
está
desde
siempre...
Sí, luego no era Montgomery Clift.
No,
es otra cosa.
No, digo yo.
Aquí para sufrir, no, sí, no. Sí. Pues oye, la vida es como es y hay que llevarla. Pues,
además, tengo unos andares, Federico, un poco a lo John Wayne.
¿Ves?
Sí, ando un poco como los osos, ¿sabes?
Sí, así.
Tengo esa.
Pero fíjate que el personaje, y esto demuestra que es un muy buen actor, Carlos, el personaje que interpreta en Asesinos Todos es un personaje que es un cobarde.
Total.
Es un cobarde, es un egoísta. es el que quiere que mantener su estatus así tal cual y que no le muevan de ahí, por favor, que está muy cómodo.
No, ya.
O sea, es un ser muy corriente, ¿no?
Absolutamente correcto. Bueno, de hecho, es un funcionario de Hacienda, de la Agencia Tributaria.
Hombre, eso bien, eso me encanta. Ese castigo en la designación del... Eso me parece muy justo.
Y se define así el personaje, como un tipo gris, anodino, mustio, que no quiere que le muevan ni un ápice. Él lo dice, hay una frase en la que dice, no, yo mi mesa, mis cajones, mis horarios, aquí mi teclado, allí mi pantalla, y que no me lo muevan nada, que no me gusta el desorden. Y luego es muy miserable. Es capaz de traicionar a todos con tal de que a él no le pase nada. Es muy miserable el personaje.
Bueno, ¿y cómo es la historia? ¿Por qué lo del crimen? A ver, ¿en qué consiste el asesinato?
Lo del crimen, bueno, que lo cuente Carlos.
Son dos matrimonios. El que hace Ángel Pardo y Elisa Matilla, él es un vendedor. Y bueno, pues contratan a uno más joven que vende más y lo van a echar y está viendo en peligro su trabajo. Y yo soy un funcionario de Hacienda que tiene una madre millonaria. Pero se enamora de un ruso de 25 años.
Ah, guapo.
Y mi herencia, por lo visto, está en peligro. Entonces, las dos mujeres de ambos matrimonios y Ángel Pardo.
Neusa Sensi, que es mi
mujer, que hace el personaje de Diana, Elisa Matilla y Ángel Pardo, se ponen de acuerdo en asesinar al vendedor y en asesinar al ruso.
Digamos que todo empieza como una broma de sobremesa, como decir, bueno.
Sí, una broma, pero que manifiesta un deseo. Es para matarlo.
No,
para matarlos, que si yo pudiera.
Si yo pudiera. ¿Quién no lo ha pensado alguna vez?
El personaje de Lisa lo dice, no me digas que tú nunca has pensado en matar a nadie. Que a mí cuando me hacen esa pregunta...
El inspector de Hacienda, pero si los destruyo todos los días.
En los test psicológicos para acceder a las empresas es una pregunta habitual y la gente contesta que no, que a mí me llama mucho la atención.
Bueno, con lo cual son de...
Que
no,
mientan.
No los contratan.
Claro.
Dice, sin ese ímpetu, ¿qué vas a vender?
Hombre, yo no lo he pensado muy a menudo, pero por lo menos en una ocasión sí.
Sí.
Bueno,
solo
en varias, muchas.
De ese pensamiento así como el que se plantea.
Pero porque Allanta no conduce.
Metafóricamente
no conduzco. No conduzco.
Yo conduzco.
A que al volante te dan ganas de matar muchas más veces de lo normal.
A mí al volante no me pasa, no me pasa, soy súper tranquilo.
Pero porque él va a caballo, en realidad, es John Wayne.
Sí. Cabo, es que la idea,
pero me encuentro con cada uno que digo, la madre que lo parió a este. Hay gente que es muy agresiva en el auto.
Sí. Bueno, en todo caso, lo que se plantea en la obra es algo que es evidente que hemos pensado todos, aunque sea inconfesable, o aunque se confiese, que es lo que sucede en esta comedia, y por eso genera la hilaridad general, porque claro, es de lo que se trata.
Y el suspense, que me parece importante decir cómo Pep y Jordi han mezclado la risa y el suspense, porque claro, la gente termina creyéndose firmemente que se les va a asesinar. Y está
que se les va de las manos.
Sí, claro. Que se les va de las manos.
No, además la típica cosa es como en el sueño, que tú piensas que no vas a tener que torear, o que no vas a salir al teatro sin saberte. Y a lo tonto, resulta que estás ya en bambalinas.
Sí.
O que estás en el hélice, pero yo no iba a. Y está todo a punto de salir. Pero ¿cómo he llegado aquí? Pues eso es bien difícil de administrar. Porque solo hay una cosa más difícil que la carcajada, que es el suspense.
Totalmente. Sí. Y ya, juntar una cosa con la otra no es tarea fácil.
Es complicado.
Fácil, ¿no? O sea,
y lo
siempre
hacen muy
la
bien
mezcla
los
de
autores.
Géneros. Es complicada.
Y yo creo que lo hacen muy bien, además. Porque hasta el último momento. Da la impresión de que el crimen, bueno, no puedo revelar,
de que el crimen
está ahí, en estado latente. Sí, y el crimen, y llega un momento en el que la gente dice, ya está. Y ya, sin embargo, hay un par de giros en la última escena.
Y no hay gritos del patio de butacas, ¡mata al ruso! ¡Mátalo! No,
aquí, y hay esto que siempre lo digo, que me encanta, que hay una serie de personajes que no aparecen y que son personajes principales, ¿no? Que son la madre, el ruso, el Dientes Blancos, que es este que es este joven que
el
se
joven,
lo...
Sí, sí.
Harry Potter, que es otro joven que se lo lleva
que
todo en la empresa.
Que es más joven todavía.
O sea, hay por lo menos cuatro personajes que no aparecen, pero que los imaginamos perfectamente porque corresponden a un estereotipo y que
están marcando la acción psicológica y la acción real de todos los personajes en la función.
Y además un trabajo muy de actores, porque es una escenografía muy simple, es un panel que además rebota muy bien la luz con algunos elementos de atrezo, es decir, bueno, pues sillas, mesas, lámparas, es decir, que los actores no tienen nada a donde colgarse y agarrarse. No. O sea, que un trabajo actoral impresionante, sí, el que realizáis, sí, los cuatro.
Pero estamos muy bien dirigidos por Pep. Y la verdad es que luego, a ver, son actores, quiero decirte, Ángel Pardo tiene una trayectoria brutal. Elisa Matías es un pedazo de actriz impresionante. Sí. Neus lo ha sido todo en el cine español. Es que son tres monstruos.
¿Cuánto tiempo te llevó preparar esto? Primero, cuando te lo ofrecen, sí, cuando dices sí, y luego, ¿qué tiempo real de trabajo y cómo te has organizado la
vida?
Pues
mira, yo a Pep le conozco desde hace mucho, me ofreció la función en el 2011. En el 2011.
¿Ya como productor?
O sea, hace una década.
Como actor.
Como actor.
Una década. Y me gustaba mucho, pero la fuimos aparcando. Y recuperamos el proyecto en el año 2019. Decidimos empezar a ensayar en octubre del 2020 y hemos estado ensayando octubre, noviembre, diciembre y enero hasta estrenar el 5 de febrero.
Entonces es un trabajo,
hombre, no hemos estado todos los días, pero hemos hecho cerca de 43, 44 ensayos de 5 horas cada uno, que es mucho ensayo para una función de teatro.
Y eso en actores ya tan con tanta experiencia. ¿Es a veces un problema la experiencia o no?
No, te ayuda. Lo que pasa es que esta función tenía retos adicionales. Por ejemplo, a Pep le encanta escribir personajes que hablan muy rápido. Y Pep y Jordi, los dos juntos, escriben textos en los que los parlamentos de los actores en muchas ocasiones son muy parecidos, con lo que la memoria te puede jugar malas pasadas. Uh-huh. Entonces, preparar el texto es un trabajo, coger el personaje es otro, y alcanzar la velocidad de crucero, que es vertiginosa, sobre todo en las tres últimas escenas, es especialmente difícil, porque tienes que hacerlo todo y que el público te entienda a la vez, o sea, es muy complicado.
Y luego a esto hay que añadirle también que me imagino que habéis cogido más tiempo por si pasaba algo por cuestiones pandémicas, es decir, sí, por si alguien se pone enfermo, pues sí. Bueno, porque ahora mismo es muy difícil de controlar.
Correcto.
También.
Correcto. Y luego había compromisos profesionales. Yo, por ejemplo, tenía previsto haberme ido 15 días de crucero a hacer First Days crucero, que al final lo suspendieron los británicos en diciembre porque salió la cepa británica. Y entonces, claro, sí, nosotros habíamos previsto un calendario de ensayos en 3 meses para cubrirnos bien y llegar con garantías a, sí, la función, ¿no? Luego, pues el crucero no se hizo, nos vino mejor y pudimos ensayar más y rematar todavía mejor la función, ¿no?
Bueno, hay que recordar que en los teatros y los cines de Madrid, ni en los restaurantes, no ha habido un solo caso de virus, no, en todos estos meses, en el casi año que llevamos desde el maldito confinamiento.
Absolutamente seguro.
Hay una guerra, precisamente, además, en tu tierra. Sí. Los jueces acaban de decidir que los bares no contagian, que no hay ninguna prueba científica de que los bares contagien, lo cual es rigurosamente cierto. Uh-huh. Y en el caso de Madrid está rigurosamente
demostrado,
comprobado.
Sí, sí.
Demostrado. Bueno, se ha organizado una, el gobierno contra los jueces, tal, pero esta es una cuestión que se debería haber debatido en mayo. Cuando se acaba el confinamiento, ¿qué valor científico tenía? No había que. No, Madrid es caso único, lo habéis contado. Caso, sí, único, que hay teatro y hay cine. No ha habido ni un solo caso.
Caso único en Europa, no
en
ya
Europa.
En España,
¿pero
sino
qué
en Europa?
Es eso? La ópera cerrada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque a los políticos les da miedo la estadística del día siguiente. Y bueno, usted es un criminal. Usted prefiere cargarse la vida de la gente, sí, destruir la vida de la gente, que va a haber. ¿Te acuerdas que nos tuvimos un psicólogo que nos dijo, va a haber más muertos de suicidio,
de miedo,
de
por
años,
miedo,
por miedo y por suicidio, que por el virus?
Ramón Oria de Rueda nos lo dijo.
Pero sí, es que es,
pero es que nos
así
lo dijo por el mes de abril.
Que
es que está poniéndose fatal.
En Navidad, por ejemplo, ha habido una contradicción muy importante, ¿no? Es decir, la tercera ola ha tenido su punto álgido con motivo de la Navidad porque nos hemos unido todos en casa.
Pero todos los contagios, más del
80%, sí, sí,
son familiares.
Mira, Valencia.
Son familiares.
Valencia,
no,
es un caso.
No es en el teatro, ni es en el cine, no es en el bar. Bueno, hay bares que tú ves que la gente no está siguiendo. Pero todos los restaurantes,
sí, Federico, en Comunidad Valenciana
Madrid,
está todo cerrado desde hace un
cuidado
mes.
Que si la gente tuviera en las casas la mitad de cuidado, sí, que se tiene en estos establecimientos públicos, bueno, habría desaparecido.
Pero
ya.
Es que la gente hace. Pero que en Italia está el teatro cerrado desde el mes de febrero, un año. Y o sea, no es ya... Bueno, pero ya... Yo os quería decir una cosa, que no hay que perderse esa sensación que hay ahora mismo en el teatro, viendo Asesinos Todos, en el Teatro Reina Victoria, repetimos, pero también en otros teatros de Madrid, de cómo está el público de agradecido. De verdad, es que hay una energía que es muy especial y brutal. Creo que hay que verlo y disfrutarlo. Una energía, además, por supuesto, de ida y vuelta, que es la del público, que agradece salir y ver y reencontrarse con el teatro, y de los actores que agradecen que vayan a verlos. De hecho, tú, Carlos,
lo hago.
En los aplausos...
En los saludos doy las gracias a grito pelado a la gente, porque entiendo que en mitad de la confusión, del medio, el miedo por la pandemia, salir... A ver, una función teatral, arriesgarte y encima pagando, o sea, es para quitarse el
sombrero. Bueno, pero es una terapia. Sí, es igual que el que paga al psicoanalista. Es que es una terapia general que debería hacer mucha gente.
Sí, necesita.
Además, es que la gente necesita salir y ver que existe todavía la sociedad.
La normalidad.
Que pensemos lo que es la persona que vive sola o la pareja en un piso de 60 metros cuadrados con tres niños que ha estado 3 meses.
Sí.
Claro, dice, se han doblado el divorcio. Lo raro es que no se haya multiplicado por 10.
En Madrid, ¿no? Fíjate.
¿No? Claro, en Madrid, porque es el único sitio donde Madrid, te están dejando respirar.
Pues es que lo lamentara, como si hubiera querido
divorciarse. Bueno, Isa es un poco así.
Ahí hay algo, ahí hay un guión. Hay un guión.
Vamos a investigar.
Bueno, vamos a hablar del precio justo.
Precio justo, sí.
Próximo proyecto, ¿no?
Sí,
muy interesante, sí.
A mí me parece, no sé quién me comentaba el otro día, El Precio Justo, un programa muy adecuado para épocas así de crisis económica, que se avecina una buena.
Sí.
Pues es un programa que va a animar mucho a la gente, porque tampoco hay que tener cualidades especiales para poder presentarte, es pura intuición y divertimento, y es, yo creo que es un ejercicio que va a ser muy divertido y que a la gente le va a gustar, se lo van a pasar bien en casa viendo
el programa. Y ya tienes preparado el a jugar.
Yo creo que como homenaje a Joaquín, claramente hay que decir, ¡a jugar! ¿Cómo no vas a hacer eso?
Es que además, fíjate, mira que había hecho cosas. Pero sin embargo, luego yo recuerdo de niño estar sentado en mi pueblo viéndolo con Laura Valenzuela presentando sus programas de noche maravillosos y que no se han vuelto a hacer con esa categoría y lo bien que lo hacía. Pero cuando llegó el concurso, yo recuerdo y además el gesto ese que hacías de jugar. ¿Y cómo se le habría ocurrido a este hombre que siempre lo veías así, con el smoking, muy muy tieso, porque además estaba Laurita Valenzuela, entonces aquello imponía mucho? Y el tío tenía una soltura de gestualidad, de talento, tenía un buen humor, transmitía. Es un programa, yo creo que el éxito es que transmitía humor.
Bueno, pero Carlos, ¿quién quiere ser millonario también? ¿Verdad? Esos silencios. Cuando no le dabas ni una pista ni les ayudabas...
Solo levantaban la ceja.
Los que no podemos jugar al trivial sin decir la respuesta, ¿verdad?
Pero es que eso es muy de actor, porque ahí estabas creando un personaje dentro de ese tipo de programa que funcionó a las mil maravillas.
Porque yo no me podía ni levantar de la silla porque me iba de luz y tenía el realizador diciéndome, Carlos, vuelve a la silla. Entonces, movilidad cero, y era un primer plano, primerísimo primer plano del concursante y mío, digo... Y yo tenía que esperar a que me diera su respuesta. Entonces digo, oye, ¿qué hago yo mientras espero? ¿Cómo creo un poquito de suspense?
Acribillarle con la mirada.
¿Cómo le hago dudar sobre la respuesta? Pues acribillarle a miradas, a gestos, a cejas que van y que vienen, y crear un ambiente, ¿no? Pero,
¿no te daba a veces un poco la risa? Porque claro,
bueno,
le dan first date, ¿verdad?
Muchas veces. Yo me lo paso muy bien haciendo televisión y no hay programa en el que no haya imágenes mías tirado por el suelo. O sea, es que lo vivo... Y además no me corto un pelo, soy en ese sentido muy natural y me río a conciencia y bueno, me han pasado de todas.
Bueno, pues Carlos, vas a tener el mismo éxito de siempre, pero además es verdad que es un éxito también de todo el teatro y de toda
de
la
verdad,
gente de Madrid.
De verdad, id a pasarlo bien,
poder
a reíros un rato.
Cine en Madrid, ver gente que está como tú, que está cuidándose, que se lo pasa muy bien, que los actores se lo pasan bien y lo agradecen. Y chico, además... cuesta mucho menos que una hipoteca, o sea, ir al teatro.
En el Reina Victoria.
En el Reina Victoria de Madrid, Asesinos Todos.
Eso es.
Gracias, Carlos.
Gracias a los tres. No, es que darnos una ventana a los teatreros es una cosa maravillosa. Gracias de corazón.
Faltaría más.
Estáis invitados. Bueno, tú ya has visto la función, pero estáis todos invitados.
Bueno, esta ya sabes lo que tiene, le pasa por la cabeza.
¿Mueren los maridos?
Bueno, ahí lo dejamos.
Habla con Pep.
Cuapte la ilusión.
Quizá los amantes, Isa. Sí.
Tomamos Divacol de Parafarmacia Mundo Natural, sí. Y recibimos otra vez a Adrián, que hoy además nos va a hablar del estómago. En un
bueno, Divacol, recuerden, ¿eh? O sea, hay que lavarse los dientes antes de dormir. Si no, luego pasa lo que pasa, ese aspecto lamentable que no tiene solución. Dos pildoritas, medio vasito de agua, no entero, medio vasito de agua.
Y a la cama, a luchar contra el colesterol.
Eso es.
Ahí va.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.